buenas. Espero que estéis tan felices como yo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Aquí estamos para ir de marcha con la sociología, para estar dentro, aquí en la academia, en la universidad, pero también afuera, en las calles, para marchar con la sociología durante el día a día. Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dije en el programa anterior, hoy continuamos con investigadoras de fuera de la Universidad Pablo Lavide y hoy tenemos a Tatiana García, que ella es investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Tatiana, por estar aquí.
No, Luis, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar hoy en Radio Lavide y que se hayan abierto las posibilidades de estar haciendo estas times de investigación en el grupo de sociología. Entonces, nada, para mí es un placer. Muchas gracias.
Muy bien, pues nada, sin más dilaciones, ¿no, Tatiana? Vamos a hablar de lo que investigas, ¿no? Y según hablábamos antes, tu investigación es seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué es esto de la soberanía alimentaria?
Bueno, la soberanía alimentaria es un concepto que nace de la vía campesina, producto, digamos, de diferentes luchas sociales que venían teniendo las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes en América Latina y en general en muchos países de Europa, de Asia, de África, en relación a todas las problemáticas que venían teniendo estas comunidades con el sistema agroalimentario actual, ¿no? Entonces, en relación a ello, el concepto de soberanía alimentaria evoca esta capacidad de las comunidades a decir qué producir, cómo producir, cuándo producir, de qué manera producir y cómo se produce, ¿no? Y en relación a ello, digamos que ha sido como una de las inquietudes de muchos movimientos sociales el tema de la soberanía alimentaria, haciendo como un contrapunte a los modelos agrícolas contemporáneos que están más enfocados, o al menos en la Argentina, a un modelo agroexportador, muy vinculado al tema del agronegocio, de la exportación de commodities. Y en función de ello, nuestro grupo de investigación en el área de estudios rurales del instituto estuvo durante el año 2021-2023 abordando un proyecto de investigación dentro de un proyecto marco de la Nación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denominó Argentina contra el Hambre, en un contexto de pospandemia que puso en evidencia la crisis alimentaria de muchas comunidades vulnerables en la Argentina y en la región. Y a raíz de ello, el grupo de investigación, que lo conforman tres subgrupos dentro del área, fuimos investigando la cuestión de la agricultura familiar y campesina en diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires y específicamente en mi grupo, que es sobre mercados de trabajo agropecuaria, formaciones rurourbanas y territorialidades, que es dirigido por la doctora Marcela Crobeto y que en general lo coordina el área la profesora Susana Aparicio, que es una de las sociólogas más importantes de la nación. Vinimos abordando, bueno, cuál era la situación de las comunidades y las poblaciones en relación a qué estaban alimentando, cómo se estaban alimentando, y un poco también la inquietud salía desde la Nación y desde el mismo exministerio de Desarrollo Social, porque hay que reconocer que hay algunas transformaciones en el ámbito institucional previo al actual gobierno de la Nación. Investigamos sobre, bueno, cuáles eran esas condiciones, quiénes eran los productores, quiénes estaban insertando también en producciones alternativas, y allí lo que veíamos era la potencialidad de la agricultura familiar como una respuesta a los grandes, digamos, monopolios agroalimentarios que lo que buscan es como esta exportación de commodities.
Ayer tomando café me hablabas del movimiento, ¿no?, que existían, ¿no?, en esta zona, ¿no?, movimientos sociales, ¿no? ¿Qué movimientos sociales?
Bueno, en la Argentina hay dos grandes movimientos que se ubican, que es la UTT y el movimiento de trabajadores, dentro del movimiento de trabajadores excluidos, la rama rural, que son dos movimientos grandes que apuestan por la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria desde la agroecología para producir alimentos, no, pues para las poblaciones para ir más vulnerables, pero también para asegurar el alimento de la nación, aquellas comunidades a las que es más difícil acceder, ¿no? Y en ello nos dimos cuenta también que existen otro tipo de actores por ahí que empezamos a denominar emergentes, que completaban como todo el mapa productivo de ese cinturón fruto-hortícola que nosotros estábamos investigando, que era el Mar Platense, que es el segundo más importante de la Argentina. El primero es el cinturón fruto-hortícola de La Plata. Y bueno, como que veíamos que muchas de las investigaciones vinculadas a los movimientos sociales estaban más en relación a la UTT y al MT Rural, pero por ahí no se daba mucha importancia a esos otros actores que también estaban, digamos, completando ese mapa y que venían también haciendo como o teniendo un rol muy importante dentro de la agroecología y dentro de todo el proceso de soberanía alimentaria en esta región.
Y en esta idea de agentes emergentes, ¿no? ¿Hay algún perfil o hay un mix de todo un poco? No sé, ¿qué os habéis encontrado? ¿Qué está pasando?
Bueno, sí. De hecho, directamente en mi investigación de tesis doctoral está intentando como acercar o crear una tipología de estos nuevos actores emergentes que por ahí están más vinculados, no tanto a los movimientos sociales, si tienen alguna relación, pero digamos que es un tejido de actores, pero que por ahí se ubican más dentro de clases medias altas, generalmente profesionales, no muy vinculados al sector agrícola. Entonces como que nos preguntábamos, bueno, ¿cómo estos ingenieros, estos arquitectos, estos periodistas llegan a incorporarse al sector hortícola, específicamente o fruto-hortícola, cuando esos no eran sus orígenes directamente, ¿no? Y nos dimos cuenta que hay una fuerte vinculación o preocupación medioambiental que los ha llevado a tomar conciencia sobre la importancia de la agroecología como movimiento, como ciencia y como sistema productivo alternativo que plantea, digamos, la necesidad de alimentar a las poblaciones, pero también cuidando los recursos naturales. Y en eso también viendo la agroecología como, digamos, una alternativa que permita generar procesos de pedagogía de la educación que abra las puertas a pensar, bueno, cómo nos estamos alimentando, qué tipo de alimentos estamos incorporando en nuestra dieta. Y es también como una forma contrahegemónica al modelo de producción actual. Entonces vimos como estos actores y hemos ido como clasificándolos en tres tipos de actores diferentes dentro de esos actores emergentes que por el momento no sabemos cómo llamarlos aún. Estamos como intentando ver cuál va a ser la tipología.
Las etiquetas no encantan a la gente de sociología.
Claro, exacto. Así que, bueno, por un lado tenemos eso, ¿no? Como estos profesionales muy vinculados al sector medio-alto, que también por su capital social y cultural pues les ha permitido generar esa conciencia ambiental, claro. Porque es gente que sale del país, que tiene como unas trayectorias de ir recorriendo en diferentes lugares como esas otras experiencias que se gestan fuera de la Argentina, fuera de la Latinoamérica y que intentan incorporarlas para mejorar el sistema alimentario, ¿no? También como, bueno, estos productores que no necesariamente habitan las zonas rurales, sino empezamos a mirar cuáles son las transformaciones en el sistema agroalimentario, ¿no? Y también en los productores, o sea, ya no como empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo rural? ¿Quiénes son los actores que están produciendo? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son esos procesos de movilidad que hay? Y en ello nos encontramos también, esta como dinámica relacional entre lo urbano y lo rural, o estos temas de rurourbanidad, porque muchos no habitan zonas rurales, viven en las zonas urbanas y se trasladan para hacer allí toda la actividad productiva.
Y regresan,
exacto. Y bueno, también está como otros que por ahí son los que agregan valor al producto, por ahí no directamente son quienes producen, pero agregan valor y producen mermeladas, panes, o comercializan los huevos, etcétera. Y es un agregado de valor, pero que también son importantes dentro de ese círculo vehículo de comercialización alternativa que le permita, digamos, llegar más fácil o acercar al productor al consumidor para que no haya ese lugar de intermediación, que muchas veces lo que hace es que genere un aumento en los precios, más en un momento coyuntural como el que está viviendo Argentina, bastante complejo, en el que hay una crisis institucional difícil, en el que el apoyo estatal está siendo por ahí para los pequeños productores inaccesible. Entonces también es como una apuesta social frente a toda la crisis que está pasando en este momento en la nación.
¿Y hay conflicto? O sea, los que están allí, en estos nuevos agentes, ¿no? Pues no sé, cuando llega alguien nuevo a las tierras que tradicionalmente han estado...
El tema de la tierra es bastante complejo porque, digamos que es algo que se sigue luchando, y la mayoría de los productores son arrendatarios, no son propietarios de la tierra. Algunos han heredado, entonces dentro de eso también encontramos que algunos han heredado la tierra, como estaban fuera del país y se encontraron que les heredaron esa tierra, decían, bueno, ¿qué hacemos? Algunos vienen a producirla, otros la alquilan, la rentan. Pero no hemos visto muchos conflictos, digamos, por la aparición de esos nuevos actores, porque de hecho se integran. Muchos de ellos, de hecho, funcionan como promotores o como articulan todas las redes entre los productores por ahí, no solamente los movimientos sociales, sino también productores que están más, digamos, menos vinculados a ese sector. Y que generan como esos vínculos, ¿no? Entonces, hacen también mucho el tema de gestar procesos comunitarios, de generar comunidad dentro, específicamente en General Pueyrredón y General Alvarado, que son las zonas que nosotros estudiamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Así para terminar esta última parte, ¿cuáles los siguientes pasos de tu investigación? ¿En qué proceso estás? ¿Cómo va a seguir avanzando?
Bueno, en este momento que ya hemos terminado todo el trabajo de campo, en el que hicimos entrevistas, visitamos campos, estuvimos haciendo todo el recorrido dentro del sector rural, urbano y rurourbano de General Pueyrredón y General Alvarado, lo que viene es hacer todo el proceso de sistematización para ver, bueno, cómo tipificamos estos nuevos actores emergentes, cuál es su rol, cuál es la importancia que vienen teniendo los procesos de soberanía alimentaria y dentro de la agroecología. Y también un poco ver cuál es la funcionalidad y el rol que están cumpliendo las redes sociales en la actualidad, específicamente en no solamente en los procesos de producción, sino de comercialización, ¿no? Porque en la pandemia nos dimos cuenta que Instagram, Facebook, WhatsApp fueron como los canales más importantes para la comercialización alternativa. Y estamos viendo, bueno, cómo sigue eso, cuál ha sido el recorrido que viene teniendo, cuál es el impacto y, bueno, qué tan útil también siguen siendo, pues esto, ¿no? Estas nuevas, digamos, redes que aparecen dentro del sistema agroalimentario y que vienen a completar como todos esos canales de comercialización. Entonces también como eso, ver, bueno, cuál es la funcionalidad de las redes sociales.
Me parece un temazo porque hoy en día, yo se lo decía a compañeros, tienes que tener las redes sociales en cualquier aspecto que estemos investigando.
Sí, así es. Así que bueno, viene un poco eso.
Bueno, pues nada, si te apetece, pues cuando tengas algunos resultados, aunque sea a la distancia, pues podemos hacer un programa para que nos cuentes cómo.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y feliz siempre de estar aquí en Radio La Vida y por la oportunidad de la universidad de abrirnos la puerta a muchos estudiantes latinoamericanos que queremos también conocer cómo funciona el agro y el mundo rural en Europa.
Pues nada, muchísimas gracias y chao, chao. Nos vemos en el próximo programa.
Gracias.